Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 26 de octubre del año 2013. Y hoy el estudio bíblico, el breve, va a ser relativamente breve, que voy a compartir con vosotros, es un estudio relacionado con el Salvador, porque ¿cuántos salvadores tenemos? A ver, ¿algún hermano me puede decir cuántos salvadores tenemos? Marcos dice que uno, Manuel dice que dos. ¿Qué quedamos? ¿Tenemos un salvador o tenemos dos salvadores? Pues eso es lo que vamos a tratar en la charla bíblica de hoy. Anita dice también dos. Y efectivamente los cristianos tenemos dos salvadores. No tenemos un solo salvador. No existe un solo salvador. Existen dos salvadores, como vamos a ver en este sencillo estudio bíblico que voy a compartir. Pero antes de comenzar la charla de hoy, la tertulia, pues vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias porque permites que nos reunamos a estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender correctamente este importante tema. Te pedimos que utilices este estudio bíblico para sacar del error a muchos que todavía siguen siendo engañados en el sistema de iglesia apóstata. Ayúdales a entender que tenemos dos salvadores, que es tú en primer lugar, Padre Celestial, el Salvador Supremo, y tu Hijo Jesús, que es nuestro segundo Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de tu Hijo Jesús es en el cual adquirimos la salvación. Esa vida eterna, pues que un día tú nos vas a dar, vamos a recibir en ese siglo venidero, cuando regrese tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. De modo que gracias por este conocimiento que nos has dado, por habernos sacado del error y también por te pedimos que nos des paciencia y fe para perseverar hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver. Lo que enseña la Biblia es que el reino de Dios es el reino del Padre Celestial, y es que el Padre Celestial es nuestro Salvador Supremo, máximo, el Salvador Supremo. Esto lo vamos a ver luego en una serie de pasajes bíblicos. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa sencillamente que es el Dios Padre en quien se origina la salvación. Fue el Dios Padre, este Salvador Supremo, quien envió a su Hijo a la tierra, el Salvador del mundo. Es decir, el Hijo de Dios es también nuestro Salvador, pues Jesús fue quien ejecutó la obra de salvación. Por consiguiente, es totalmente falso y ridículo enseñar que solamente tenemos un Salvador, porque el Hijo de Dios también es nuestro Salvador. Mirad, vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos donde se dice bien clarito que el Hijo, que Cristo, es también el Salvador. Por ejemplo, si nos vamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Pido a Anita si nos puedes leer en Efesios capítulo 5, verso 23.
A mí, mi amor. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Gracias, Chatina. Así como Cristo es el salvador, el esposo de la iglesia, el salvador de la iglesia, bien clarito, ¿no? Ahí lo dice, que Cristo es nuestro salvador. Nosotros formamos parte de la iglesia, por lo tanto, Cristo es nuestro salvador. Otro pasaje que es Filipenses 3:20, que lo voy a leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fijaos cómo a Cristo en este pasaje también se le llama el Salvador. O en 2 de Timoteo 1:10. Pido a Anita que nos lea, Chatina, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10.
Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio.
Muy bien, gracias, cariño. De nuestro Salvador, Cristo Jesús. Otro pasaje, en Tito capítulo 1, verso 3, que dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe. Gracia y paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fijaos, este pasaje es tremendamente interesante. Es un texto muy importante. ¿Por qué? Porque fijaos cómo se menciona a los dos salvadores, a los dos dioses salvadores, que son el Padre y el Hijo. Primero se menciona al Dios Padre, se le llama nuestro Salvador. Y seguidamente, fijaos cómo se menciona al Señor Jesús, que es también nuestro Salvador. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que tenemos los cristianos dos salvadores, el Padre y el Hijo. Esa doctrina de que solamente hay un Salvador, yo lo he oído muchas veces en el sistema iglesiano apóstata, de que solamente hay un Salvador, que es Jesús, pues es mentira, es falso totalmente. La Escritura dice bien claro que hay dos salvadores, que son el Padre y el Hijo. Así que esa doctrina monoteísta de que existe un solo Salvador, pues es una doctrina totalmente falsa. Vamos a leer otro pasaje que es en Tito capítulo 2, verso 13, que dice así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este texto tan importante, observar cómo Pablo dijo bien clarito que el Señor Jesucristo es un Dios grande, es nuestro gran Dios y además es nuestro Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador. Y que no me vengan estos falsos maestros, por ejemplo, los jovinos atalayados, diciendo la bobada de que este pasaje de Tito 2:13 menciona al Dios Padre. No, porque este texto de Tito 2:13 está hablando del Hijo, está hablando de Jesús, bien clarito. Está hablando de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo que esperamos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es la venida que esperamos, la venida de Cristo, la que estamos esperando los cristianos, en la que siempre han esperado los verdaderos cristianos, la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos nunca esperaron la manifestación gloriosa del Dios Padre, sino la manifestación gloriosa de Cristo, del Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Pero, atención, Por encima de este gran Dios y Salvador, tenemos a un Dios aún mayor, el cual es el Salvador Supremo, es el Salvador Máximo y el Dios Máximo. ¿Quién es este Dios? Pues es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Padre, que es el Dios del Hijo. Como podéis ver, por ejemplo, en pasajes como en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde claramente se menciona a estos dos dioses, al Padre y al Hijo, o en Apocalipsis 3, 12, donde por cuatro veces el propio Cristo glorificado llama al Padre mi Dios. Por lo tanto, hay un Dios Padre, un Dios Supremo, que es superior a Cristo, es el Dios de Cristo. Y luego hay otro pasaje que vamos a leer, que se encuentra en Tito. Pido, Anita, si nos puedes leer, Chatina, en Tito, capítulo 3, versos 4 al 6. Tito 3, versos 4 al 6, estos dos versículos.
Amén. Pero cuando se manifieste la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador.
Muy bien, Chatina. Fijaos, este pasaje que acaba de leer Anita es un texto también impresionante, ya que también, una vez más, se menciona a los dos salvadores, al Padre y al Hijo. Ocurre lo mismo, se menciona a los dos. Primero se menciona al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, al cual se le llama el Salvador, y seguidamente se menciona al segundo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos, por tanto, dos salvadores, no solamente uno. Tenemos a dos, que son el Dios Supremo, el Salvador Supremo, y el segundo Salvador, que es el que vino a la tierra, que es Jesús. Y ahora vamos a otro pasaje que voy a leer. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 de Pedro 2, 1, que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mirad, este pasaje de Pedro es muy importante también, porque en él, fijaos cómo a Cristo Jesús se le llama nuestro Dios y Salvador. Igual que dijo Pablo en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador. Pues aquí Pedro también le llamó nuestro Dios y Salvador, ya que es la traducción literal del texto griego. Y no como lo vierte, por ejemplo, esa traducción falsa de los testigos de Jehová, del jehovismo, la cual han pervertido este pasaje de Pedro, interpolando la palabra del, la cual no existe en el texto griego. Y esa falsificación diabólica es la misma que hacen con Tito 2:13, donde los jehovinos atalayados han insertado también la palabra del, que no existe en el texto griego, con el único fin de engañar a la gente, haciéndoles creer que Jesucristo no es nuestro gran poderoso, no es nuestro gran Dios. Cristo es nuestro Dios, es un ser poderoso, es un Dios, pero no es el Dios Supremo, evidentemente. El Dios Supremo es solamente el Padre Celestial, él no es Jesús. Jesús es un Dios grande, evidentemente, pero hay un Dios todavía más grande, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, es la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, la cual, pues en el sistema de iglesia apóstata, en el SIA, ha sido rechazada durante siglos. Otro texto, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Pido, Anita, si nos puedes leer este texto tan importante. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11.
Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias, Chatina. El reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este pasaje, fijaos cómo Pedro no solo le llama a Cristo Señor, sino también que le llama el Salvador. Por lo tanto, esa doctrina de que solamente existe un Salvador, unos dicen que ese único Salvador, fijaos, es el Padre Celestial, y otros dicen que es el Señor Jesucristo. Pues tanto unos como otros están equivocados. El Salvador Unas veces se le llama a Jesús y otras veces se le llama el Padre Celestial, lo cual significa que existen dos salvadores, el Padre y el Hijo. Y otro texto que voy a leer es en 2 de Pedro 3:18, que dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como podéis ver una vez más, el apóstol Pedro llamó a Jesús nuestro Señor y Salvador. Y ahora vámonos a 1 de Juan capítulo 4, verso 14. 1 de Juan capítulo 4, verso 14, pido a Anita si nos puedes leer este texto. Fijaos qué importante es.
Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo.
Así es. En este texto, pues, Juan lo que enseña es lo mismo que en otros pasajes enseñaron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Es decir, que Jesucristo lleva el título de el Salvador, el mismo título que tiene el Dios Padre, el mismo. Por lo tanto, los cristianos, y ya con esto termino este breve estudio bíblico, los cristianos tenemos dos dioses salvadores, que son el Padre Celestial y el Hijo de Dios. El Padre Celestial como el Salvador Supremo y el Hijo de Dios como el segundo Salvador, aquel que fue enviado a la tierra, el Salvador, que el cual, dice la Biblia, no hay otro nombre debajo del cielo, es importante, debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Debajo del cielo no tenemos a otro Salvador. Pero fijaos que está hablando debajo del cielo, es decir, aquí en la tierra. En el cielo tenemos otro Salvador supremo que es el Padre Celestial. Debajo del cielo tenemos al Salvador que es el Señor Jesús. Pero repito, en el cielo tenemos a otro Salvador supremo que es el Padre Celestial. Bien, pues este es el breve estudio que quería compartir con los hermanos. La existencia de los dos dioses salvadores, el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no es cierto que solamente tengamos un Salvador. Bien clarito estos pasajes, nos están hablando de dos salvadores. Bien, pues esto es brevemente lo que quería compartir. Si algún hermano quiere compartir alguna cosita más, quería decir alguna cosita más, pues ya sabéis, podéis pedir palabra. Bueno, no sé si habréis visto el vídeo, este de los vídeos que publicamos en el foro sobre cómo hacen las salchichas, el salami y esto, todo este tipo de embutidos, esas máquinas terribles, trituradoras, meten ahí a los animales y con la piel, con todas las vísceras, con los huesos, con el cerebro, con todo, todo eso lo hacen una papilla y esas son las salchichas que mucha gente se come y no saben realmente. No son conscientes de lo que se están metiendo en el cuerpo. Ahí le echan absolutamente todo del animal. La piel, la carne, los huesos, el cerebro, las vísceras, todo. Así es como hacen las salchichas. Y el salami y todo ese tipo de embutidos. Los embutidos es el peor, la peor comida, el peor alimento que una persona pueda comer. Lo peor. Salchichas, embutidos, es lo peor. Es porquería. Y eso es lo que está matando a mucha gente y produciendo muchas enfermedades. Sí, Vicente, adelante.
Sí, Tito. Bueno, y la carne que comías tú, que me dijiste que era carne de pavo. Bueno, se puede comer carne, pero en unas condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, la carne bien hecha se puede consumir.
Sí, bueno, yo lo que comía eran filetes de pavo o a veces filetes de pollo. Ya no los como. Hace como 2 meses o 3 que dejé de comer carne de pavo por el tema del ejercicio, las proteínas y todo esto, ¿no? Entonces yo compraba filetes de pavo, pero no eran fiambres, o sea, no es embutido. El embutido es diferente.
Entonces lo conveniente sería la leche de alpiste, ¿no? O sea, es lo más natural.
Como bebida es de las mejores bebidas y los mejores alimentos que puede meter en el cuerpo, leche de alpiste o leche de ajonjolí, que es buenísima también. Tú ya la probaste en mi casa.
Bueno, sí.
O la leche de ajonjolí o la de alpiste es de las mejores leches que podéis tomar. O leche de almendras. Pero no la leche de vaca. La leche de vaca, recordad, no es para los seres humanos. Sin embargo, la leche, este tipo de leches vegetales, sí son buenísimas para nosotros, que somos, al fin y al cabo, ¿qué dice la Escritura? Que somos templo del Espíritu de Dios, ¿no? Y el templo de Dios, que nuestro cuerpo, pues, hay que cuidarlo con una sana alimentación. porque aquel que destruya el cuerpo, el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque ese templo de Dios somos nosotros y es santo. Aquellos que no cuidan el templo de Dios, pues Dios sencillamente les envía enfermedades, les envía dolencias, por medio de esa mala alimentación que ellos tienen.
Y otra cosa, el cometa este que llega en noviembre, es una señal, es inequívoca, una señal inequívoca de los tiempos, ¿no? ¿Tú qué piensas que pasará? No sé.
El ENI, ¿no? Se llama.
El ISO, oh. ISO creo que se llama, ISOS.
No, ISO, no lo sé, pues hasta que eso ocurra, no veremos si pasa algo o no pasa nada. Jesús dijo una vez, hay una frase de Jesús, y habrá grandes señales en los cielos. ¿A qué tipo de señales se refería Jesús? Pues podían ser cometas, podían ser ovnis, podían ser fenómenos en el sol, como están ocurriendo, grandes expansiones solares. O sea, eso, grandes señales en los cielos, se puede referir a diferentes cosas. Y los cometas, pues sí, pueden ser una de ellas, ¿no? Lo que sí es cierto es que el cometa este es en el que aparecen ahí las naves cilíndricas estas, ¿no, Vicente?
Sí, sí.
Eso, de luego, bueno, esa fotografía, esa imagen, pues sí, es tremenda y es muy interesante, porque claramente se ven dos naves cilíndricas y lo que parece otra nave redonda, ese cometa. Es algo muy interesante. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra.
Me parece que en Génesis 16:7 al 14 también hay, se indica lo de que tú habías comentado en la charla de ayer de los dos Yahvé. Y creo que ahí también, en el 7 al 14 del capítulo 16, también se habla de que el ángel de Yahvé también tiene su mismo nombre. Paso palabra.
Así es, muy bien, hermano Manuel. Ahí en el libro del Génesis hay diferentes pasajes donde a este ángel de Yahvé se le llama Yahvé o se le llama Dios, a un ángel que se le llame Dios, porque los ángeles son dioses, son seres poderosos. O sea, en la Biblia, bíblicamente hablando, los ángeles son dioses. Lo que pasa es que Dios tiene un ángel muy especial, Dios tiene un mensajero muy especial, que es diferente al resto de los mensajeros de los ángeles de los ángeles de Dios, es diferente. Es superior a todos ellos. ¿Y ese ángel especial de Dios quién es? Pues es Jesús. Es el ángel de Yahvé, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Que un hijo se llame igual que su padre, eso es totalmente lógico y es normal. En el plano humano corre lo mismo, que un hijo se llame igual que su padre. Pues en este caso, en el plano celestial, el Hijo de Dios igual se llama como su Padre Celestial, se llama Yahvé. ¿Qué significa esto? Pues que existen dos Yahvé, dos dioses llamados Yahvé. Igual que hay dos Martínez, mi padre se llamaba Justo, igual que yo me llamo Justo. Hay dos Justos, somos dos personas. Pues igual pasa con Dios. Dios el Padre tiene un nombre personal y su Hijo Jesús pues se llama igual. Comparte el mismo nombre. Es totalmente lógico, no hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que uno mayor y otro es inferior en autoridad. El padre es mayor, el hijo es menor. O sea, hay un Yahvé mayor y hay un Yahvé menor. Esa es la verdadera teología bíblica. O sea, hay muchos pasajes donde claramente se enseña esta doctrina.
Tú habías citado un hebraísta, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que utilizaba el término Yahvé o Yahvé. Es sobre esto exactamente. Paso para...
Sí, hay por ahí... Bueno, ¿conocéis vosotros al que entraba antes en el foro? A Félix Jiménez. Félix Jiménez, esto lo conoce también. Pues hay eruditos, estudiosos, también, que saben que la pronunciación es Yahvé, es Yahvé. Luego está el peruano este, el erudito en hebreo arcaico también, que fue quien también estudiando, pues descubrió que la pronunciación es Yahvé, como nombre personal. De Dios. Dios tiene un nombre personal propio, un nombre propio. Y ese nombre Yahvé. Así se me conocerá por siempre, en todas las generaciones. Así lo leemos en Éxodo capítulo 3. Y ese ángel que se apareció en medio de la zarza ardiente, pues se llama igual. También es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ángel de Yahvé, que es Cristo, es un Dios. Tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué si es un Dios no se le adora a Cristo? Yo pregunto, si Cristo también tiene el nombre de Yahvé, y Cristo es un Dios, es nuestro gran Dios y Salvador, ¿por qué Los cristianos bíblicos no adoramos a Cristo. ¿Por qué no adoramos a Jesús? Si Cristo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, si es un gran Dios, ¿por qué no le adoramos a Jesús? A ver, algún hermano podría decir algo, comentarlo. Repito, si Cristo se le llama, tiene el nombre de Yahvé, ¿por qué no le adoramos a Jesús?
Porque al único que deberíamos nosotros siempre adorar es a Dios Todopoderoso.
Sí, pero la pregunta es, ¿por qué hemos de adorar al Dios Todopoderoso y no a Jesús, a su Hijo, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial? ¿Alguna respuesta más concreta, más exacta? El por qué razón hemos de adorar solamente al Dios Padre y no a Jesús?
Porque Él es el creador de todas las cosas.
Muy bien, Chatina, efectivamente, ahí ha dado en el blanco Anita. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, ¿qué se dice? Los seres celestiales adoran al que está sentado en el trono porque Él fue quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Fue la decisión del Dios Padre, la voluntad del Dios Padre, la que hizo que el universo existiera. No fue por la voluntad de Cristo. Por eso es que se adora solamente al Dios Padre, porque Él es realmente el creador del universo. Por su voluntad fueron creadas todas las cosas. Cristo no, Cristo no, el universo no procede de Cristo. Todas las cosas proceden del Padre, como dice 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Jesús fue el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Pero no se le adora a Cristo, porque Él no fue quien decidió crear el universo. Efectivamente, por lo tanto, quien ha acertado ha sido Anita, porque solamente el Padre es quien decidió crear todas las cosas. Porque hay gente que lo dice, ¿no? Dicen, si vosotros enseñáis que Cristo se le llama Yahvé, ¿por qué entonces no adoráis a Cristo? ¿No? Dicen ellos, enseñan que tenemos que adorar a Cristo, porque a Cristo se le llama Yahvé. Bueno, pues ese no es un argumento válido para enseñar esa doctrina. A Cristo no le adoramos, primero porque Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Como leemos en Juan capítulo 4, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fijaos cómo Cristo no se incluyó en ese tipo de adoración. Cristo nunca dijo adorarán al Padre y a mí, en espíritu y en verdad. Porque el Padre y yo, hemos de ser adorados, ¿no? Eso no lo enseñó Jesús. Enseñó solo a adorar al Padre Celestial. ¿Por qué Jesús enseñó a adorar solo al Padre? Pues como he dicho, porque del Padre proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo. Y esa es la razón por la cual los cristianos bíblicos pues no adoramos a Jesús. A Jesús le damos honra, le damos alabanza, le damos gloria. Él es digno de honra, de gloria, de poder, de alabanza, como dice el libro del Apocalipsis. Pero la adoración en el Apocalipsis es siempre para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Siempre. Vais a observar cuando leáis el Apocalipsis que nunca al Cordero se le adora. Se le da gloria, se le da alabanza, se le da honra, pero no se le adora. Porque hay por ahí muchos iglesieros que confunden la alabanza, la gloria, la honra, lo confunden con la adoración. Y no tiene que ver nada con la adoración. A los seres humanos se les puede dar perfectamente honra y gloria y alabanza. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Sin embargo, nosotros no adoramos a nuestro padre y a nuestra madre. Honrar a una persona no significa adorar a esa persona. Eso está clarísimo en la Escritura. O sea, cuando hay muchos confunden esto, confunden la honra con la adoración. Bien, Marcos está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, gracias, hermano. Sí, quería aportar respecto al tema de la adoración, que es bastante profundo. Es casi a veces que yo creo que nosotros, como seres humanos, no llegamos a comprender la magnitud de lo que significa adorar al Padre, porque el Padre en esencia es espíritu y es mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. No es ni materia, no es ni tiempo, es eterno, Y quizás en esta tierra nosotros todavía no entendamos bien lo que significa adorar en espíritu, hasta el día que, como dice Juan, podamos verle tal cual es y podamos entender, una vez que seamos glorificados, lo que realmente significa adorar al Padre. Justamente es bastante amplio el tema, es profundo, y creo que todavía no tenemos la revelación profunda de lo que significa adorar al Padre en espíritu, hasta el día que nosotros seamos glorificados. Y por segundo, el tema es que también a veces no debemos tampoco, a veces nos vamos al extremo de decir que Jesús, como bien decías vos, hay que darle la honra, la gloria, hay que, realmente Juan nos cuenta en Apocalipsis que cuando también lo ve cae postrado y es una gran admiración y un gran deseo de amor como una esposa tiene por su esposo hacia Jesucristo. Es algo muy profundo también lo que sentimos por nuestro Señor y Salvador. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Marcos, por el aporte. Gracias. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu? A ver, vamos a hablar un poquito sobre esto, esas palabras de Jesús. Adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿qué significa? Adorar al Padre en espíritu se puede traducir también por medio del espíritu. Adorarle por medio del Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu. Se le adora en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorarle en verdad? Pues adorarle conforme enseña la palabra de verdad. Adorar al Padre. Reconocer que el Padre es el Dios supremo, digno pues de adoración y de servicio. Es un servicio sagrado a Dios. Adorar a Dios es un servicio más sagrado. Es un servicio al Dios supremo, al Padre, conforme enseña la palabra de verdad. Esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Bien, saludamos, que acaba de entrar el hermano John.
Yo quiero decir a los hermanos que para mí, yo entiendo que la verdadera adoración es hacer la voluntad de Dios y tratar de vivir en lo más posible su palabra, dar ejemplo a los demás, y que vean que verdaderamente nosotros estamos viviendo una vida agradable y aceptable delante de ellos a través de la palabra. Yo entiendo que la verdadera adoración es esa, al Padre. Los verdaderos adoradores son los que hacen la voluntad de Dios, los que practican, porque mucha gente habla de guardar, ay sí, yo guardo la palabra, pero guardar la palabra es vivirla, actuar bajo los mandamientos que el Señor nos manda, y para mí yo entiendo que esa es la verdadera adoración.
Así es, estoy de acuerdo contigo, Chatina. Guardar la palabra es obedecer la palabra, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Esa es la adoración realmente a Dios, es esa, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, que al fin y al cabo es lo que enseñó Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial.
Pues, quería añadir, dime, que en el CIA usualmente la adoración la tienen como cantar y levantar las manos y decir alguna aleluya o gloria a Dios. Y ellos están totalmente errados en cuanto a la verdadera adoración, porque eso no tiene nada que ver con la verdadera adoración.
Efectivamente, yo me acuerdo cuando era iglesiero, cuando fui miembro, fui durante varios años de una iglesia pentecostal, le llamaban el culto de adoración. Todo lo habréis visto alguna vez en las iglesias evangélicas, hay culto de adoración. Y la gente pues a pegar botes, a decir aleluya, a pegar palmas, creen que eso es adorar a Dios, y no. Adorar a Dios es tributarle, hacer un servicio sagrado a Dios, obedeciendo a Dios, guardando su palabra y obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos. Esa es realmente la verdadera adoración a Dios. No es decir, pues eso, aleluya, y pegar gritos, y gloria a Dios, alabado sea Dios. No, es obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo importante.
En efecto, la adoración a Dios, lo fundamental, principal, es tener una clara idea de lo que es obedecer los mandamientos, la palabra de Dios. Acordémonos de lo que dice en Apocalipsis 20. Dice que los que fueron resucitados en el día de la resurrección, cuando en efecto después de aquel, de la gran tribulación, fueron los que fueron testigos de la palabra de Dios y los que obedecieron los mandamientos del Señor. Eso quiere decir que los que no obedecen los mandamientos del Señor, lógicamente no van a tener ningún fruto, por efecto de que es por obediencia, no es por decir algarabía ni por manifestar de voz en cuello que ellos aman a Dios, cuando muchas veces lo dicen de boca, pero con sus hechos lo niegan, como dice en Tito, que la epístola a Tito, que muchas veces son pues gente que dicen con la boca sí, es así, y luego pues hacen y cometen toda clase de hechos, invalidando pues ese efecto de obediencia. Entonces, yo creo que la obediencia es lo principal. Todas aquellas cosas que Dios pues nos mandó a través de su Hijo para que la obedezcamos y la cumplamos, es lo que realmente significa adorarle, adorar a Dios. O sea que esa es la verdadera adoración. Es lo que yo pienso y así es. Paso palabra.
Muy bien, hermano John, gracias por el aporte. Muy bien. Ya lo dijo el apóstol Juan, en esto consiste el amor, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, en la frase del apóstol Juan. En esto consiste el amor. Si decimos que amamos a Dios, pues hemos de guardar sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, pues realmente no ama a Dios, ni adora a Dios. Porque no está haciendo la voluntad de Dios, no está guardando sus mandamientos.
Sí, hermano Tito, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué significado sería el tener celo de Dios?
Ahí eso me recuerda a una frase de Pablo, cuando habla de los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento correcto. Tener celo de Dios es amar a Dios. Eso es lo que significa tener celo, amar a Dios. Tú cuando amas a tu esposa, o cuando una ama a su esposo, pues tiene celos, porque le ama. Si no tuviera celo de su esposo, si no celara a su esposo, pues eso significaría que no ama a su esposo. Pues igual pasa con nosotros. Nosotros tenemos celo de Dios porque amamos a Dios. Y por lo tanto tenemos celo. En los judíos igual, los judíos ortodoxos aman a Dios, tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento correcto, no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque los judíos, estos judíos ortodoxos, pretenden justificarse por medio de las obras de la ley. En lugar de buscar la justificación por medio de la fe, pretenden justificarse por medio de la ley. Entonces tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos pretenden salvarse por medio de las obras de la ley. Y por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Entonces, tener celo de Dios es sencillamente amar a Dios. Amar a Dios. Hay muchos judíos que aman a Dios, pero tienen un conocimiento incorrecto. No tienen el conocimiento que tenemos nosotros. Y nosotros igual. Amamos a Dios y por tanto tenemos celo de Dios. Hay unos celos, hay un celo que es bueno y evidentemente hay un tipo de celo que es malo. En los celos excesivos, Pablo lo dijo, los celos como una de las obras de la carne, ¿no? Pero ahí Pablo se estaba refiriendo a ese tipo de celos que llevan a cometer tonterías, celos excesivos, que es un fruto de la carne realmente. Pero hay un tipo de celo que sí, que es bíblico y que es bueno.
Pues sí, hermano, entonces es guardar los mandamientos, la palabra, la verdadera doctrina, ¿no? De Dios, es amar a Dios, ¿no? Entonces, el sistema iglesiero apóstata, entonces ellos no están amando verdaderamente a Dios. Dicen ellos amar, pero no lo están amando, porque están equivocados en sus enseñanzas, en la doctrina que ellos tienen.
Así es, se les pasa también como a los judíos. Dicen que aman a Dios, incluso pueden amar a Dios, pero no conforme a un correcto conocimiento, no conforme a ciencia. Entonces los que no guardan evidentemente la doctrina de Cristo, los que no tienen la doctrina de Cristo, pues no aman a Dios. Si enseña a alguien una doctrina que es contraria a lo que Jesús enseñó, pues por mucho que diga que ama a Dios, es mentira, no está amando a Dios, porque no está siguiendo la doctrina de Cristo. El que no tiene la doctrina de Cristo no tiene evidentemente la doctrina de Dios. Y la doctrina de Cristo, pues la encontramos, como sabéis, en el Nuevo Testamento. Esa doctrina de Cristo, transmitida por sus apóstoles, por los 12 apóstoles, pues es la doctrina que guardamos los verdaderos cristianos, la que queremos, fieles a esa doctrina, y no las doctrinas apóstatas que se enseñan en las iglesias del sistema iglesia euroapóstata, del SIA. Ya sabéis, doctrinas como, por ejemplo, tan diabólicas y falsas como el pretribulacionismo, el trinitarismo, los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera.
Pues hermano, entonces como el sistema iglesiero apóstata no verdaderamente no están obedeciendo la verdadera doctrina, entonces no ellos dicen que están adorando, ¿no?, en espíritu y en verdad, pero es vivir una vida en santidad y guardar la verdadera doctrina, ¿no?, de Dios. Entonces estamos viendo el error tan grande en que se encuentran ellos.
Efectivamente, hermano.
Hermano Tito,
¿sí?
Disculpe. Y porque es por eso que ellos se confunden, ¿no? Están con su disco, está muy bien, pero llegó un momento cuando todos los debates que usted ha tenido, que yo he tenido la oportunidad de escuchar, eso de Camilo y varios ahí que usted puso en su página web, yo tuve el tiempo de escucharlo, el tremendo error que tienen ellos, porque sinceramente no tienen el Espíritu Santo, ellos no han creído de que Jesús vino pues a morir en el madero y que resucitó, él está vivo y que pronto nosotros tenemos esperanza que pronto él va a llegar, ¿no? Y ellos confunden y se rayan completamente y no pueden creer de que existan dos dioses, ¿no? Ellos dicen, no, son tres dioses y realmente han confundido porque sinceramente no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Sinceramente ellos están muy mal.
Sí, bueno, en concreto los trinitarios no es que digan que tenemos tres dioses, lo que dicen que tenemos un dios, un solo dios, pero que se manifiesta en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo cual es una total contradicción, porque si ellos creen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, ¿cómo van a ser un solo dios? A ver, es imposible. Una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses, tres personas divinas serían por tanto tres dioses. Por lo tanto ya no es mentira, ya no creen que solo existe un solo dios. O sea, es una absoluta contradicción, ellos mismos se contradicen, no saben de lo que hablan, no entienden nada, porque están cegados, como nosotros igual, cuando creíamos en esa patraña estábamos cegados, no conocíamos la verdad. Entonces estos iglesieros pues tampoco conocen la verdad. Y en muchos casos lo que es peor es que la rechazan, después de conocer la verdad la rechazan y prefieren seguir pecando voluntariamente, habiendo rechazado la verdad. Ellos conocieron la verdad, pero la han quitado, la han rechazado. Y esos son los que tendrán condenación, los que después de haber escuchado la verdad, llegado al conocimiento de esta verdad, pues la rechazan. Otra cosa es andar en la ignorancia, con muchos. Jamás se les ha enseñado la verdad, están en la ignorancia. Y de ese tipo de personas, pues Dios va a tener al final, pues sin ninguna duda Dios tendrá misericordia de ellos.
Pues sí, como cada uno de nosotros en algún momento, pues confundidos y tan decepcionados que hemos estado, bueno, de mi parte yo lo puedo decir, yo he estado en el sistema iglesiero apóstata. Y pues yo me desilusioné porque yo veía de que muchas cosas que se practicaban ahí definitivamente no era de Dios, decía yo, ¿no? Y prácticas que indudablemente a uno lo hacía pensar que algo anda mal, ¿no? Y bueno, nosotros estamos todos reunidos en este lugar porque Dios puso en nuestros corazones el querer buscarlo a Él, ¿no?
Efectivamente, hermano Alex, muy bien.
Yo, bueno, personalmente, en mi opinión personal, Yo creo de que el jinete sería, el primer jinete sería pues este papote Francisco, pero el segundo jinete, ¿cuál sería?
El segundo jinete no significa que tenga que ser una persona literal. O sea, lo que significa en la guerra, símbolo de un caballo rojo, se le da una gran espada, simboliza la guerra mundial, la paz es quitada de la tierra. Y yo lo que creo que el primer jinete, el que monta el caballo blanco, sí, es una persona, porque dice que se le da una corona, sale venciendo y para vencer. Es una persona, yo creo que es el alpapote de este jesuita. Y el segundo jinete, repito, es la guerra mundial. Es una guerra mundial. Que bueno, también podría ser algo, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser también una persona? Pues también es posible que sea una persona. El segundo jinete, líder de un país, alguien que sale con la gran espada que simboliza una gran guerra y es el jinete que desencadena la Tercera Guerra Mundial. Sí, también podría ser una persona. O no, ya veremos.
Yo era sobre el texto este de Primera de Pedro 4:7, que dice: el fin de todas las cosas se ha acercado. Parece como si estuviera diciendo que el fin es próximo en la época de Pedro, lo cual no tiene sentido. Paso palabra.
Gracias, muy buena pregunta. Otra versión nos dice: el fin de todas las cosas se acerca. Que sí es, yo creo, mucha mejor traducción. ¿Por qué? Porque se acerca el fin del mundo, se nos está acercando, se está acercando. Cada día que pasa, el fin del mundo lo tenemos más cerca. Es decir, se está acercando. Por eso es que dice el pasaje: el fin de todas las cosas se acerca. La versión que diga se ha acercado, eso es una, realmente es una mala traducción. Es mucho más correcto, bíblicamente hablando, decir: el fin de todas las cosas se acerca. Se está acercando el fin del mundo. Esa sí es una correcta traducción y es la más lógica, la más razonable. Y efectivamente, se está acercando el fin de todas las cosas. Cada día que pasa estamos más cerca del fin del mundo.
Y el de 1 Corintios 10:11, que sí que es más difícil, pues dice: estas cosas han sido escritas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.
Efectivamente, cuando se habla del fin de los siglos, de los últimos tiempos, de los postreros días, se está refiriendo al periodo de tiempo que abarca desde la venida de Cristo hasta que Él regrese por segunda vez. Eso es lo que la Biblia llama los postreros tiempos. Mira, vamos a comprobarlo leyendo un pasaje muy importante. Ahora, esto que ha dicho el hermano Manuel, el texto se encuentra en Hebreos, fijaos bien, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjate lo que dice ahora, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, aunque a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que con la venida del Hijo de Dios, con la venida de Cristo, comenzaron los postreros días, comenzaron los últimos tiempos, el fin de los siglos, como lo queráis llamar. Comenzaron los postreros días con la venida de Cristo. Aquellos que enseñan que los últimos tiempos pues todavía no han venido, que los postreros tiempos, los postreros pues ya para el futuro, no, no. La Escritura dice bien claro que los postreros días ya comenzaron con la venida del Hijo de Dios. Ese periodo de tiempo en el cual todavía estamos, es lo que la Biblia llama los postreros tiempos, los postreros días, el fin de los siglos. Estamos viviendo nosotros en esa época. Porque hay muchos que enseñan que los tiempos postreros, los últimos tiempos, han de comenzar en el futuro. Eso no es cierto. Los últimos tiempos comenzaron con la venida de Cristo, como leemos en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Por ejemplo, hay un pasaje de Pablo que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, lo dice bien claro. En los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues estaba refiriendo a estos tiempos, los postreros tiempos que comenzaron con la venida de Cristo. Pues muchos apostatarán de la fe, ya que apóstatas de la fe ya existían en la época de los apóstoles. Por lo tanto, esos postreros tiempos no es algo para el futuro, es algo que comenzaron ya con la venida de Cristo.
Sí, una pregunta, hermano, respecto a un pasaje, otro tema, pero más o menos relacionado con lo que planteaba el hermano recién, respecto a la venida del Señor, en Primera de Tesalonicense 4:17, este conocido pasaje que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente y demás. Bueno, lo que quería preguntar, hermano, es que acá Pablo parece como que él está incluido en ese tiempo, ¿no? Dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La pregunta es que si realmente Pablo en su fe pensaba que Cristo ya iba a venir en cualquier momento, no tenía la claridad o pensaba que quizás ya llegaban los tiempos de tribulación y demás, porque él tenía como la convicción de que iba a ser arrebatado y había quedado vivo, ¿verdad? Esa es la pregunta, no sé si me expreso bien, paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Marcos, es muy buena pregunta. ¿Y eso qué significa? ¿Que Pablo creía que la venida de Cristo era inminente, podía ocurrir en cualquier momento, que ya en cualquier momento iba a la iglesia a ser arrebatados? Pues no. Porque el apóstol Pablo en su siguiente epístola dijo bien clarito que nadie nos engañara, diciendo que el día del Señor y la venida de Cristo es inminente. Eso es falso. Antes tenían que ocurrir ciertas cosas, tenían que venir la apostasía, la manifestación del hombre de pecado. Cuando Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses: seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, de ninguna manera Pablo estaba diciendo que el arrebatamiento fuera a ocurrir en sus días, estando él vivo. Sencillamente Pablo se estaba identificando con todos los cristianos, porque Pablo también era cristiano y se estaba identificando con los demás miembros de la iglesia, los cuales al final serán arrebatados. Por eso es que Pablo dijo: seremos arrebatados. Estaba incluyendo él, porque Pablo, cuando Cristo venga en gloria, el apóstol Pablo resucitará y también será arrebatado para recibir a Cristo en el aire. Entonces, por eso dijo: seremos arrebatados. De ninguna manera Pablo estaba enseñando que en sus días fuera a ocurrir la venida gloriosa de Cristo. Él fue bien clarito en este tema, que nadie nos engañara, porque Cristo no vendrá si antes no viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, el apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó que la venida gloriosa de Cristo y el fin del mundo fuera a suceder en sus días. Pablo jamás creyó en eso, nunca. Sencillamente Pablo se incluyó entre aquellos que serán arrebatados cuando Cristo venga. Es lo que estaba diciendo en ese pasaje. Por eso es que él se incluyó. Seremos arrebatados.
Claro, sí, me llama la atención cuando dice: luego nosotros los que vivimos, es que se estaba identificando con todos los cristianos.
Exactamente. Exactamente, los que vivimos, porque en ese momento Pablo estaba vivo, cuando estaba escribiendo esas palabras, los que vivimos, los cristianos que queden vivos en la tierra, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Esa es la enseñanza de Pablo. Porque hay por ahí algunos engañadores que enseñan, fijaos la tontería que enseñan, dicen que el apóstol Pablo creía que la venida de Cristo iba a ser en cualquier momento, iba a ocurrir en sus días. Y después dicen ellos, dice que Pablo cambió de opinión, que estaba equivocado, que cambió de opinión y empezó a enseñar que la venida de Cristo era para el futuro lejano. Eso es un absoluto disparate, eso es mentira. El apóstol Pablo jamás enseñó que la venida de Cristo fuera a ocurrir en sus días. Nunca enseñó eso Pablo.
Eso sería la opinión de la alta crítica, que se basa en ese texto de Primera Tesalonicenses para sostener todas esas teorías suyas que tiene.
Efectivamente, esto por ejemplo nos lleva también, no sé si habéis hablar de este falso teólogo, de este analfabeto bíblico que se llama Mario Olcese, que tiene un famoso blog en internet. Pues este apóstata, el Mario Olcese, enseña esa patraña que el apóstol Pablo creía que la venida de Cristo iba a ser para sus días y después cambió de opinión. Eso es lo que enseña este engañador. Y no es así. El apóstol Pablo jamás creyó en eso.
Incluso dicen que la segunda de Pedro es un seudónimo escrito porque primera dice que Pedro, que el fin de todas las cosas se ha acercado, que como acabas de explicar es una mala traducción, sino que está cerca, que está más cerca. Y luego, como dice que en la segunda que habrá burlones y que para Dios un día es como 1000 años, eso significa que, como no venía, que un falso autor escribió la segunda de Pedro. O sea, que se basan en toda esa historia, que es la interpretación que ellos tienen buscada de esos textos.
Efectivamente, hermano Manuel, no hay ni un solo argumento válido que enseñe, que demuestre que la segunda epístola de Pedro no fue escrita por el apóstol Pedro. No hay ni un solo argumento. El estilo literario es exactamente el mismo que en primera de Pedro, es decir, que las dos cartas fueron escritas por el mismo autor, que fue el apóstol Pedro. Y lo único, la alta crítica, todos estos apóstatas, pues no les interesa enseñar que la segunda epístola fue escrita por Pedro. Dicen que fue un farsante, un impostor que se hizo pasar por el apóstol Pedro y escribió una carta haciéndose pasar por Pedro. Eso es un absoluto disparate y una soberana idiotez, una tontería. Los primeros cristianos no eran impostores, no eran unos mentirosos como son estos mentirosos de la alta crítica. Como si yo escribo una carta y me hago pasar pues por otra persona, ¿no? Pues igual. Es absolutamente ridículo que un cristiano del siglo I escribiera una carta haciéndose pasar por el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que sería? Pues sería un farsante, sería un impostor. No tiene sentido, no tiene lógica enseñar eso, de que la segunda carta de Pedro no fue escrita por Pedro. Eso es una mentira, eso es una soberana tontería. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Bien, pues ahora, 1 de noviembre, tendremos la siguiente charla. Bien, pues nos vamos y le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica, este estudio y esta tertulia que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión, por los hermanos que se han podido conectar, que han podido escuchar y que han podido participar. Te pedimos pues que sigas utilizando estas charlas para la edificación de tu iglesia. Sabemos que tu iglesia aún sigue siendo edificada y hasta que esté construida, lleguemos al conocimiento verdadero, al conocimiento completo y a la unidad de la fe, a la cual pues estamos destinados. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando regrese tu Hijo Jesús. Entonces es cuando ya habrá venido lo perfecto, ese varón perfecto que aparece, que se menciona ahí en las Sagradas Escrituras. De modo que ayúdanos, Padre, a llegar a esa perfección, a esa unidad de la fe entre todos los verdaderos cristianos, para que así pues el mundo crea que tú enviaste a tu Hijo Jesús. Gracias por esa salvación eterna que nos has regalado y ayúdanos pues a no caer en la tentación, guardándonos de todo mal. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, a 1 de noviembre vamos a tener la siguiente charla bíblica. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.